recibe la gloria, Jesús. Así de pie, vamos a la palabra del Señor. Sé que muchos están esperando la palabra. Seré breve en esta mañana. Vamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4. Es un versículo bíblico o una historia conocida por todos. Pero recuerde, de ahí sacamos mucha agua. Muchísima agua. Evangelio de Juan, capítulo 4. ¿Cuántos están aquí? Así es. Estamos en Juan 4, verso 9, entonces. Juan 4, 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mujer le dijo, o la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Déjeme permitir, o permítame, perdón, decirle esto. La gracia en medio del fracaso resplandece. La gracia en medio del fracaso resplandece, hermano. ¿Cuántos están aquí por gracia? Ese amén está flojo. ¿Cuántos están aquí por gracia? Porque la gracia nos ha salvado. Y la gracia nos ha hermoseado para Dios. Y por eso hoy quiero compartirle esta palabra. La gracia en medio del fracaso resplandece. Déjeme hablarle de un poquito de historia bíblica. Porque algunos dirán, pero esta mujer de Samaria, ¿de dónde salió? En tiempos atrás, en años atrás, Antiguo Testamento, hubo un rey de Israel llamado Omri. Este rey fue el único rey que construyó una ciudad, a diferencia del otro rey de Israel o de Judá. Salvo Salomón, que construyó algunos edificios, pero en Jerusalén, donde ya Jerusalén había sido también construida, tomada por su padre David. Pero este Omri, él, un rey de esos que la Biblia llamó rey malo, decidió comprar una colina grande, enorme, y se la compró a un hombre por 2 piezas de plata. Creo que bastante económico la compró. Y decidió hacer ahí la ciudad de Samar, que era el nombre del propietario. Eso estaba cerca de Siquén. Siquén fue el lugar donde habitó Jacob también en un tiempo. Siquén fue el lugar donde entraron los huesos de José cuando muere antes de, bueno, sí, traído de Egipto, perdón, traído de Egipto y enterrados ahí en Siquén por voluntad de José cuando le dijo a sus hermanos, y así se hizo. Entonces, Omri compra esta colina y allí se construye la ciudad de Samaria. Posteriormente, yendo a la profecía bíblica, por el descuido y el pecado de Israel de llevarse o meterse a la idolatría, hermanos, entonces Dios decide a ellos llevarlos a una cautividad a través de el regente de Asiria. Al principio fue un rey de Asiria llamado Salmanasar, pero no fue el que invadió Israel, sino fue Sargón II, invade Israel, y hermanos, parte de los judíos, o gran parte de los judíos, de la tribu de Israel, de las 10 tribus de Israel o las 11 tribus de Israel, fueron llevados cautivos por el rey de Asiria. Se dice, se cree, que todas las tribus desaparecieron, fueron eliminadas completamente, y que solamente quedó, ya ustedes saben, la tribu de Judá, que posteriormente Jerusalén es invadida por Nabucodonosor y llevado cautivo allá a Babilonia, y luego regresan una vez cumplida la profecía de los 70 años. Pero volviendo a Omri, Omri construye Samaria. Samaria es invadida por el reino asirio, es llevada cautivo y aparentemente desaparece. Quedó un grupo muy, pero muy reducido en Samaria. Entonces le dijeron a Sargón II que no había gente. Y lo que él decide entonces es buscar gente de diferentes partes y llevarlas entonces a Samaria, y ahí repoblar Samaria juntamente con los judíos que habían podido quedar en lugares escondidos para no ser llevados cautivos hacia allá. Entonces, en Samaria, ellos habían adoptado otras culturas también mucho antes. Y esas culturas invadieron la vida religiosa, muy a pesar de que también muchos de ellos habían adoptado el Pentateuco, los 5 libros de la ley, como su ley, valga la redundancia, y adoraban a Dios, pero también adoraban a otros dioses. Entonces, después de esa división, de ahí viene la historia. Cuando, ¿se acuerdan? Cuando en el libro de Nehemías, a través de Esdras, posteriormente con Zorobabel, regresan los judíos a Jerusalén. Ellos quisieron agregarse, los samaritanos quisieron agregarse a los judíos al culto del Dios vivo, pero los judíos, con Esdras y todo aquello, no lo permitieron, sino que prácticamente lo rechazaron. A partir de ese entonces viene la división entre judíos y samaritanos, o samaritanos judíos. Es por eso que ella le dice a Jesús: tú me pides a mí de beber, y tú sabes muy bien que entre tú y yo no hay nada que nos pueda relacionar. A su nombre. Ya, era una historia típica como la que hoy hay en cualquier lugar donde ha habido una colonización, donde ha habido una invasión, donde las personas, por asuntos políticos, religiosos, entonces no se tratan y se dividen. Esa es la historia, para que usted tenga una base de por qué ella le dijo a Jesús, esto: tú y yo no tenemos nada en este asunto. Tú me pides a mí agua y ¿cómo es posible que tú quieras compartir el vaso donde yo bebo? A su nombre. Habían dos corazones ahí, diferentes y muy distanciados. El corazón de ella, pero el corazón de Jesús era distinto, porque la gracia había llegado. A su nombre. Iglesia, la gracia todavía está. Y hay mucha gente que tiene que ser salva por la gracia del Dios Todopoderoso, hermano. Dele aplauso al Señor. Aleluya. Yo me he inspirado para ponerle un subtema a cada punto en esta mañana. Y lo primero que puse fue una cita programada hacía 1500 años. Oh my God. Y la gente se pone brava con el Seguro Social, que le dan cita para 2 meses y 3 meses. Es que, pastor, que nos van a matar, nos morimos, hermano. ¿Hasta dónde es la gracia de Dios, iglesia? Dios es paciente. Y Dios ha tenido paciencia con nosotros. Y seguirá teniendo paciencia con todo aquel que Él ha llamado, hermanos. Pasaron 1500 años para que se llegara al encuentro de una cita a su nombre. ¿Y quién era el encargado de esa cita? Jesús, hermano, Jesús. Ahora, esta cita no fue por casualidad. La casualidad tiene que ver con las circunstancias. La casualidad tiene que ver con lo imprevisto. Ay, yo me encuentro con una persona, pero bueno, yo fui al supermercado y ahí me encontré. Bueno, fue un encuentro por una casualidad y compartimos y conversamos y todo aquello. Las circunstancias nos llevaron allá. Pero en esta cita, que no fue por casualidad, yo veo aquí que esta cita fue por causalidad. A su nombre. Una cosa es casualidad y otra cosa es causalidad. Causalidad tiene que ver con causa y efecto. Causalidad tiene que ver con el origen de las cosas. A su nombre. Lo que pasó entre usted y Jesús no fue por casualidad, sino fue por causalidad. Lo que pasó entre usted y Jesús era porque ya estaba prescrito en una cita profética. 1500 años. La gracia no tiene que ver con el tiempo, hermano. Causalidad. Porque esta cita tenía un origen, un principio. Dios vino a unir lo que se había separado. A su nombre. Y la palabra de Dios se cumple, iglesia. Dios va a restaurar todo lo que tenga que restaurar, hermano. Por eso que cuando Cabuya se construya, vendrán en fila, hermano, a adorar al Dios vivo, aleluya. Gente que por la gracia de Dios serán salvos, a su nombre, aleluya. Una cita con el destino. Todos nosotros tuvimos una cita con el destino, porque Dios ha marcado el destino de cada uno de nosotros, hermano. A su nombre. ¿Y qué cosa? Que Jesús sabía perfectamente bien el día y la hora y lo que iba a pasar en ese año con una cita profética. A su nombre. Llegó el Kairos de Dios para una mujer llamada de Samaria, porque su nombre no lo sabemos. El Señor hace las cosas. Dice que le era necesario pasar por Samaria. Pero los judíos, por la enemistad, por la división, y esto pasa hoy entre nosotros, tenían que rodear Samaria por otro lugar para pasar entonces a otros lugares como Siquén, etcétera, etcétera. Para evitar hablar con los samaritano, entrar en contienda. Así que Jesús, en vez de rodear Samaria, lo que hace es que se dirige a Samaria. Y antes de llegar ahí, porque ya estaba establecido proféticamente, le dice a los discípulos: vayan y compren víveres, porque el encuentro con Dios es personal, hermano. ¿Alguien está aquí? Tu encuentro con Dios fue personal. El mío fue personal. El de la pastora fue personal. Cada encuentro con Dios es de manera personal. A su nombre. Jesús no quería a tercio alguno ahí, hermano. Jesús no quería a otro discípulo que le fuera a interrumpir y decirle, oye, lo que tú estás haciendo no está bien. No. Nadie le puede decir a Dios que lo que Él está haciendo está mal. Porque todo lo que Dios hace es perfecto, aleluya, y perfecto en gran manera. Y le di a los discípulos, vayan a comprar víveres y yo voy a quedarme en este lugar. Y Jesús se anticipó unos minutos, iglesia. Dios siempre se anticipa a las cosas, hermano. Y se anticipó. Cuando le digo que se anticipó es que llegó al pozo primero, llegó a la cita primero que la causa, hace un nombre. Llegó a la cita primero. Por eso que cuando nosotros decimos, ya yo llegué, es que Dios estuvo ahí primero. Es más, Dios dio muchas vueltas antes que tú llegaras. Es que Dios nunca llega tarde a nada, hermano. Él llega en el momento. Pero Él se anticipó para estar solo unos minutos y tener ese encuentro profético con ella. Y vio, yo la veo a ella. Cuando yo leo esta historia, me transporto al lugar de los hechos y veo a ella cargando ese envase, ese cántaro, ¿verdad? Tal vez no lo llevaba arriba, pero lo llevaba en sus regazos y con paso apresurado, porque se cree que era una mujer que a pesar de tener las experiencias que tuvo, era una mujer joven, tal vez de unos 35, 40 años aproximadamente, esta mujer de Samaria. Y en la rutina de su vida llegó al lugar donde llegaba todos los días, al pozo de Jacob. Un pozo que se cree que era tan profundo que medía unos 31 metros de profundidad por un diámetro de unos 3 metros o 4 metros aproximadamente. O sea que cuando ellas tiraban la vasija había que escuchar y después entonces sacar esa agua, hermano. Era un trabajo diario. Y no fácil. Pero eso lo hacían las mujeres. Y no vamos a entrar en problemas ahora en este tiempo. Ahora las mujeres, no, ahora lo hacen los hombres. ¿Cómo venía esa mujer? ¿Con pasos qué? Apresurado, hermano. Venía a buscar qué? El agua que toda la vida había sacado de ahí desde niña o desde jovencita. Pero, este pero me encanta. Sin ella saberlo, hermano. Sin poder conocer su tiempo. Pero Dios conoce nuestro tiempo. Aleluya. Cuando llega al pozo, había alguien que jamás en su vida había visto. Y solo el hecho de ver a una mujer de Samaria con un judío era problema. Era motivo de bochinche, de crítica. Oye, ahí está Jesús con una mujer en el pozo. Ahí están en una entrevista y van a salir. Parece que es como pone la gente la cosa, ¿no? Pero eso se daba. Y ella sin saberlo, hermano, llega al pozo. Al pozo. Quiero decirle esto. Ella le dice a Jesús una palabra muy interesante. Vamos al versículo 11. Dice, estoy en 4:11, en Juan 4:11. Ella le dice a Jesús, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Y el pozo qué es? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva, hermano? Interesante que ella le decía a Jesús que tenía ese pozo era profundo. Pero quiero decirle esto a la iglesia. Así mismo como el pozo era profundo, así mismo era la profundidad de su corazón en el dolor. ¿Alguien está aquí? Así como ella le dijo a Jesús, el pozo es profundo y no se puede. Tú no tienes con qué sacarla. En su corazón había una profundidad de dolor por las malas experiencias de la vida. A su nombre. Cuando Jesús le dice, porque cinco maridos has tenido y el que tiene tampoco es tu marido, era de otra. Leí una historia de una mujer que se había casado 4 veces. Y las 4 veces que se casó, cada marido se murió. Porque nosotros no conocemos la historia de la gente. A su nombre. No, no, de veras. Ella se casó 4 veces y los 4 se murieron. Esta había tenido ¿cuántos? 5. Y el sexto, venía el séptimo, que sí es verdadero marido. A su nombre. Dele aplauso al Señor. Aleluya. Venía el séptimo. Y con ese me planté. O me planto. No más. El Señor todo lo sabe. Una mujer que vivió su tiempo de desgracia y necesidad. Sin saberlo, hermano, le llegaba el cambio. ¿Le llegó qué? El cambio. El cambio viene para todos nosotros, hermano. Y viene un cambio poderoso. Y esta mujer era la causa. ¿Qué cosa, hermano? La causa. La causalidad era hecha. ¿Cómo Dios pierde su tiempo, hermano? Amén. ¿Cuánto creen que Dios pierde tiempo? Nadie. Hermano, Dios no pierde su tiempo con sus hijos. Dios gana su tiempo con sus hijos. ¡A su nombre! Se llegaba el tiempo profético de acabar con la división. Llegaba el tiempo profético de acabar con todo lo que se había hecho tiempo atrás, de rechazo, de marginar a los samaritanos. ¿Quién tuvo que llegar para hacer eso? Jesucristo, hermano. Él vino para unirnos a través del amor del Padre y del Espíritu Santo, hermano. ¿Cuán profundo era ese pozo? Así mismo era la profundidad de su corazón en el dolor, en la necesidad, hermanos. Y sin saberlo, ella llegó al lugar que todos los días iba a ir. Y ella era la causa por la cual Jesús se detuvo en el pozo de Jacob, en Siquén proféticamente. ¿Por qué no siguió el Señor o no evitó pasar por allí? A veces nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, gracias. Levante su mano y dile, gracias, Señor, porque te detuviste en mi vida, Señor, y me has dado el agua que salta para vida eterna, el agua de vida. Y el efecto, hermano, no solamente era el cambio de ella, de su vida, sino que el efecto sería todo el cambio de una comunidad israelita, a su nombre. Eso es lo que el Señor vino a hacer, a cambiar los corazones de toda una comunidad de israelitas en Samaria. Y mire, una cosa sí quiero decirle, que cuando Jesús le dice lo que le dijo, más bien la llamó por su pecado. Suena duro, hermanos. Pero ella no la llamó por su nombre, la llamó por su pecado. ¿Verdad has dicho? Porque 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Hermano, eso no es fácil. Pero ella se mantuvo en el lugar. Ella se quedó allí. ¿Por qué se quedó allí? Porque ella era la única que conocía cuán profundo era su pozo en su corazón. Pero llegó uno y le revela lo que nadie jamás le había revelado. Lo que había en su corazón, lo que había en el pozo de su vida. Pero no solamente lo hizo para revelárselo, sino que lo hizo para cambiarlo. Dios cambia nuestro lamento en baile, iglesia. Mire, lo extraordinario de Dios es más sublime que las obras y gloria de los hombres. Ese es un Dios extraordinario, hermano, que esperó el tiempo perfecto, hermano. Y Dios, iglesia del Señor, ha esperado el tiempo perfecto para esta casa. Esta casa tiene 34 años de vida. Llegó el tiempo de Dios para esta casa. El Señor se ha detenido aquí. Aleluya. Y cuando ella escuchó la revelación de Jesús, lo primero que pensó que era profeta. Tú eres profeta. Me has revelado mi vida, ciertamente, por mi necesidad. He tenido que vivir todo esto. Pero Jesús le dijo, esto se acabó hoy. Alguien en esta mañana recibe esta palabra. Esto se acaba hoy, aleluya. Porque llegó el agua que salta para vida eterna. Jesús, hermano, usted no tiene idea las miles y miles de almas que necesitan de nosotros, de usted y de mí, allá afuera. La cita se dio. Ahí era un asunto de generaciones. Había que acabar con eso. Y al punto, hermano, de que ella recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y no solo con eso le dice, no puedes irte. Tienes que quedarte con nosotros. Hermano, y vino el rompimiento de Cristo. Los que no se atrevían a llegar a Samaria, Jesucristo lo hizo, hermano. Penetró, entró, rompió el yugo que había, hermanos, a su nombre. La iglesia, usted y yo que somos la iglesia, somos llamados por el Señor a romper el yugo de esclavitud y de pecado en este mundo. En almas cautivas, en gente que tiene una cita con el Dios de destino, hermano. Hay mucha gente allá afuera que tiene llamado de Dios y no lo saben. Hay muchos hombres allá afuera y jóvenes que serán pastores y no lo saben. Mujeres allá afuera que serán ministros del Dios Altísimo, cantantes, ministerios, están allá afuera esperando no un encuentro casual, sino un encuentro causal. Una cita profética, una cita con el Espíritu Santo, hermano. Y Jesús penetra en Samaria a su nombre. Y cuando Él llega, ya ella había preparado a la gente. Viene aquel que me ha dicho toda mi vida. Aleluya. Y entró en Samaria. Y los discípulos no le preguntaron nada al Señor, porque nada había que preguntarle. Porque cuando vemos vidas cambiadas, vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo, nada hay que preguntar. Solo hay que levantar la mano y darle la gloria al que merece la gloria, al Dios Todopoderoso, que vive y reina por los siglos de los siglos. No hay nada que pueda superar la salvación de un alma. Aleluya. Muchos se pelean los puestos. Muchos se pelean los cargos. De repente, para el mundo eso está bien. Pero nada puede superar cuando tú traes a un pecador a Cristo. Nada puede superar cuando tú traes un alma a los pies del Señor. Nada de eso, de la gloria de los hombres, de las obras de los hombres, nada puede ser superior al Dios extraordinario que tenemos. Esto es algo extraordinario, iglesia. Esperar 1500 años para tener una cita con una mujer. Se convirtió ella en una evangelista a su nombre. Yo creo que dejó de venir a buscar agua. Ya el agua la venían a buscar otro por ellas o por ella. Porque cuando viene el cambio de Dios para uno, ese cambio trae prosperidad, hermano. Ese cambio trae bendición, hermano. Y cuando Jesús viene a la vida de uno, todas las cosas cambian para bien. No obra, no nada. Ella entra, hermano, en un ambiente teológico que no quiero entrar allí. Porque de alguna manera, aún en su vida, había sido enseñada, conocía los libros, los cinco primeros libros, el Pentateuco, los libros históricos, lo conocía. Porque le habla a Jesús en cierta forma. Pero una cosa es hablar de religión, pero otra cosa es hablar de una relación con Dios, hermano. ¿A dónde quiero yo llegar con esto, hermano? La gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos. Todos aquí somos salvos por gracia. No hay uno que pueda decir, yo no soy. No, todos somos salvos por gracia. Póngase de pie. Dije que iba a ser corto, hermano. Aleluya. La mujer le dijo en el verso 15 del capítulo 4. Deje su Biblia ahí. La mujer le dijo: Señor, ¿cuánto pueden leerlo conmigo? Señor, dame esa agua. Para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ciertamente ella hablaba del agua natural, pero Jesús no hablaba del agua natural, sino que hablaba del agua espiritual. Aleluya. Y le dio a beber el agua espiritual a ella. Y dice la Biblia, verso 28, que soltó su cántaro, hermano. Un cántaro de años. Un cántaro, hermano, que tenía sus manos marcadas. Ese cántaro puede significar, hermano, un peso, un yugo en ella. Y lo primero que ella hace después de recibir a Cristo es soltar el cántaro. Y se fue a predicar el Evangelio a Samaria. En esta mañana, Jesús te dice: suelta el peso. Porque Él ha venido a romper todo yugo que te agobia. Y mire, hermano, la gracia de Dios sobrepasa todas las cosas. Ella, al Señor, no le importó su vida pasada. La confrontó con ella porque había que hacerlo. Pero le trajo la palabra de bendición. Y menos al que tienes a tu lado. Yo aquí no subestimo a nadie. Porque Nadie puede considerarse mejor que otro u otra. Yo no nací siendo pastor, en ninguna manera. Yo era una piedra como cualquiera de nosotros también lo era. Pero llegó el escultor y dijo: dame esa piedra, porque con esta piedra haré grandes cosas. Aleluya. No subestime a nadie, hermano. ¿Por qué? Porque esta mujer le dijo al Señor: sé que ha de venir el Mesías a su nombre. Oiga, sé que ha de venir el Mesías. Ellos esperaban el Mesías en Samaria, en el monte Gerizim, ahí donde habían construido el templo, simulando el templo de acá de Jerusalén que había construido Salomón, simulando eso. Y leían las escrituras y dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. ¿Conocía o no conocía a la mujer? Conocía. Uno no debe subestimar a nadie. De repente tú tienes al lado a alguien o alguna persona que ya está destinada por Dios para cosas mayores, hermano. ¿Alguien me está entendiendo, iglesia? Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y esta mujer habló la verdad. ¿Y qué le dijo la divina respuesta? I am. Yo soy el que habla contigo. ¡Aleluya! Vamos, déselo fuerte. Hoy yo siento algo especial aquí. ¿Y con quién está registrado? Si pudiéramos decirlo vulgarmente, está registrado con la mujer más pecadora de Samaria. Pero tú, ¿cómo puedes pedirme a mí beber del mismo vaso en que yo bebo? Pues déjame decirte, Dios puede beber en el vaso donde tú bebías. ¡Woo! Porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Yo te amé primero. Tú no me conocías, pero ahora me conoces. Yo soy el que habla contigo. Soltó el cántaro y corrió, hermano. ¡Woo! Y mientras corría, hermano, iban saliendo de su corazón todas aquellas cosas pasadas y viejas y antiguas. A su nombre, alguien está aquí, hermano. Ella iba corriendo, pero iban saliendo. Aleluya. Que cuando ella llegó allá a su casa, ya no era la misma que había llegado al pozo. Era otra. Era otra. Tú eres otra. Tú eres otro. Tú eres el mismo. Y Dios te quiere usar como evangelista, como profeta, como pastor, como pastor. Yo sé que ha de venir el Cristo, el Mesías, y nos revelará todas las cosas. Él le reveló a ella su vida, pero no la condenó a su nombre, sino que la salvó y la levantó. ¿Alguien recibe esta palabra?